Herrera en la Onda.
Enrique, tengo aquí el libro de Fiorella Faltoyano.
Oh, qué gran actriz, además.
Aprobé en septiembre Memorias de una conocida actriz y de una desconocida mujer. Es muy acertado el título. Es una mujer inmensamente conocida por su excelente trabajo siempre, por su adorable personalidad,
su
característica belleza. Pero efectivamente tiene una vida metido en el libro. Tiene una vida con ribetes de pasión.
Una vida que da para una gran obra de teatro, incluso para una gran película, ¿eh?
Yo creo, Fiorella, buenos días.
Bueno, buenos días. Mil gracias por esta presentación, Carlos.
Es que he estado repasando tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, y es todo pasión. Y desde luego es cierto que aprobaste en septiembre. La primera convocatoria fue difícil,
¿no? Fue casi imposible.
Claro.
Fue casi imposible. Entre que yo siempre he sido muy mala estudiante y muy mala estudiante de la vida, me ha costado años llegar a probar cosas.
Sin embargo, pocas actrices que sean tan completas como tú, que haya hecho tanto como tú, que has tocado los palos que has tenido que tocar y muy bien tocados, con Oscar incluido, afirmas que te costó bastante tiempo construirte como ser humano. ¿Eso por qué?
Pues no lo sé, Carlos. Yo supongo que porque realmente mi vida no ha sido muy al uso, muy fácil, muy normal, ¿no? He tenido que pasar por cosas que a lo mejor otro tipo de personas no han pasado, una vida familiar complicada, una trayectoria difícil, y hacerme a mí misma descubrir quién era, dónde estaba, lo que quería, no en el trabajo, estoy hablando de la vida personal, de la vida privada, pues me ha costado años y años tomar decisiones y asumir lo que había sido mi vida y lo que era yo.
Una buena parte de tu vida podría haberse titulado también En busca del padre perdido.
Sí, ese es el hilo conductor, digamos, de la novela de mi vida, que ha sido A la recherche du père perdu, también.
Oui.
Bueno, no sé, sí, la verdad es que ha sido siempre un hueco en mi vida, una necesidad profunda, y eso solo lo pueden entender aquellos que realmente no han conocido a su padre, o no han conocido a su madre, o no saben de dónde vienen, y que se pasan media vida buscándose a sí mismos, ¿no?
Que no encontrarás hasta solo 3 minutos en tu vida a tu padre biológico no quiere decir que tú no tuvieras figura paterna, porque sí la tuviste.
Sí, tuve, según mi madre tuve varias, o sea que no tenía que quejarme porque había tenido muchos padres. Según yo, la figura paterna, yo creo que la encarnaba también de alguna manera el que fue mi marido, que encarnaba un poco todo, ¿no? El padre, el amigo, el amante, el padre de mi hijo. Y yo creo que ese fue durante muchos años también un papel que él tuvo que desempeñar.
¿Cómo fueron los únicos tres minutos que viste a tu padre?
Terribles. Terribles porque por una parte sentí un rechazo enorme a mi presencia ante él, y por otra parte pude vislumbrar, aunque fuera por segundos, la tristeza, su tristeza de no poder decir, pues sí, hija mía, adelante, pasa y vamos a hablar.
Ya. Tu padre cuentas que sí quiso casarse con tu madre cuando
sí.
Tu madre quedó embarazada. Ella fue la que no
sí.
optó, ¿por qué no?
Sí, eso, bueno, esa es la versión que yo tengo y parece ser que es bastante cierta, ¿no? Lo que pasa que es muy difícil de explicar. A lo largo del libro lo voy explicando. Yo creo que mi padre y mi madre eran dos personas que se amaron muchísimo, pero que fueron incapaces de saberse amar. Y entonces eso hizo muchísimo daño a ellos mismos, a su propio devenir como pareja, y por supuesto a mí, que era la única hija que tuvo mi padre, y en fin. De todas formas, yo me pregunto muchas veces, quizá en el libro también me lo pregunto, ¿cómo habría sido mi vida de no haber sido lo que ha sido, ¿no? Es decir, si yo hubiera nacido en ese pazo en Ferreira de Pantón, a lo mejor yo no había sido actriz, o a lo mejor yo no había llegado a ser o a conocer lo que he conocido. Así que bueno,
Nunca sabemos.
Nunca sabemos, así que bueno, sí. Quedémonos con lo que
embargo,
tenemos.
Tú has tenido una imagen siempre.
Hola,
aparte,
buenos días. Hola, que no te saludado,
Miguel.
Ya lo sé.
Entonces, que has tenido una imagen, aparte de la gran categoría, de señora estupenda, de señora con clase, de señora como muy desahogada. O sea, sí, es verdad, no sé, tú no las intentas transmitir, pero eso es lo que se transmitía al público siempre pues, de ti.
Sí, y siempre he pasado la vida haciendo señoras finas y chicas finas y niñas finas. Pues no lo sé. No sé por qué, porque el otro día me decía mi amigo Raúl Sender, que nos conocemos desde que éramos jóvenes.
Uno de los hombres más divertidos para
bueno,
tener de amigos.
Pues imagínate, además que nos conocemos desde el Teatro Ara de Málaga. Yo tenía 14 años y él unos cuantos más, pero pocos. Y me decía, bueno, es que me he quedado alucinado porque resulta que yo, que te conozco desde que tienes 14 años, no te conocía. Es que esto que cuentas aquí, yo ni lo imaginaba.
Sí, 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 fíjate, lo voy en la misma senda de lo que yo te pregunto.
Sí, sí, por eso te digo que gente, no ya el público, ¿me entiendes? No ya una imagen pública, sino gente que ha estado cerca de ti, resulta que eras una desconocida para ellos. Culpa mía, ¿eh? Culpa mía.
Ya. Tu madre casó con un empresario italiano, tuviste dos hermanos, uh-huh. Pero tu apellido lo tomas del segundo marido de tu madre, ¿no?
Claro, sí, 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 porque el segundo marido de mi madre tenía dos hijas, era viudo, y entonces cuando se casó y todos vivíamos juntos y empezábamos a ir al colegio todos juntos, a mí se me hacía rarísimo llamarme diferente a mis hermanas, a mis hermanos que luego fueron. Y entonces desde el colegio era Faltoyano, Faltoyano. Así que mis compañeros de colegio me conocen por Fiorella Faltoyano. No fue un nombre inventado para una actriz, sino para una niña que no quería ser distinta.
O sea, al final los juntasteis cinco.
Cinco, sí, sí, bueno. Sí, sí. Una gran familia.
Hablas con gran amor, de tu tiempo en Málaga, con Ángeles Rubio, con la mujer de Edgar Neville, a quien has considerado una segunda madre, si no la primera, porque ella es además quien
te... ¿Has leído el libro de Carlos?
Sí, sí, sí. Ella te enseña, hace de profesora, supongo de más cosas, de profesora sí. De afectos y de teatro.
Claro, de profesora de vida y de teatro, ¿no? Ella, a mí me salvó la vida en un momento determinado en el que yo estaba más perdida que el Baleares, que dice un amigo mío, que nadie sabe ya lo que es el Baleares, pero bueno... Uh-huh. Yo estaba muy perdida, yo tenía 14 años, yo no sabía dónde estaba mi casa, yo no sabía dónde estaba mi padre, yo no me gustaba lo que me rodeaba. Y entonces apareció como una especie de salvación esta mujer, que era maravillosa, una persona culta, inteligente, divertida, que había vivido una vida de película por el mundo, y me acogió en su casa. Es decir, yo viví con ella en un palacete maravilloso en el Paseo del Limonar, mirando al mar en una habitación fantástica, y me acogió en su casa, en su teatro y en su vida, ¿no? Y eso me salvó a mí, me salvó la vida.
¿Es cuando en ese tiempo empiezas a hacer de extra en la película de Negulesco?
Sí, eso fue muy divertido. Mi primera aparición en el cine fue en una película que se llamaba En busca del amor, o En España está el amor, y la dirigía Jan Negulesco. Entonces nos llamaron a los alumnos del Teatro Ara, que éramos todos, no por nada, pero muy guapos y muy jóvenes y muy rubios, y para que hiciéramos de extras. Y a mí me colocaron monísima con un bikini y en una barca por donde tenía que saltar Anne Margaret, que era un cañón de señora, cantando. Y entonces yo, pues, hombre, mi modestia, pero también era un cañón de chica. Y entonces allí hice de extra, sí. Y tuve unos enfrentamientos terribles con el ayudante de dirección. Uh-huh. Porque Anne Margaret no quería que yo enseñara mi melena. Quería recogerme el pelo.
Uh-huh. Sí. Bueno, y te casas con menos de... con 21 años, prácticamente.
Bueno, me caso.
Bueno, te apañas
me
con...
Me apaño.
Con José Luis Tafur.
Me apaño con 20 años y un día, sí, sí, sí.
Claro, él era mayor que tú, sensiblemente, porque él ya tenía la cuarentena.
Exacto,
Luis,
sí, 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 sí.
Cuando os conocéis y entra el amor apasionado.
Sí, entra el amor apasionado, entra la necesidad de compartir la vida con él, sea como sea. Y bueno, y es una historia que también está en el libro, yo creo, bastante explicada, ¿no? Es una historia tan importante como casi como la de mi padre. Yo creo que en el libro hay muchas cosas, ¿no? No está solo la búsqueda de mi padre, está mi relación sentimental con José Luis, que fue muy importante. Uh-huh. Bueno, por supuesto, mi trayectoria como actriz, no sé, está la novela, está una novela de lo que ha sido mi vida.
Cuentas en el libro, bueno, es una... Ha sido una, no una constante, pero ha ocurrido alguna vez en tu vida. Siempre te has enamorado de hombres mayores que tú. ¿Era también el instinto de protección paternal?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que yo iba buscando desesperadamente la figura de un hombre que no solo fuera mi pareja, sino que, pues eso, que me diera la protección, la sensación de ser la niña de alguien, ¿no? De ser la niña. Y eso yo creo que, bueno, te lo diría cualquier psicólogo de tres al cuarto, pero yo creo que está muy claro que yo iba buscando en mis relaciones personales no solo el amor y la pasión, sino la protección, sí.
¿Fue el mismo caso que con Fernando Méndez Leite que cuentas en el libro?
Sí, bueno, Fernando es más joven, ¿eh? Fernando solo me lleva 6 años ya. Ah, bueno, pero ya pues entonces nada, ya había crecido yo. Ya la niña necesitada y desprotegida se había ido construyendo.
Sí, pues te habías llevado 18 años con Juan.
Sí, ¿no? Sí. ¿Con quién? ¿Con Fernando?
Con José Luis anduviste 17 años.
No, más. Con José Luis estuve casada 23 años y después nuestra relación, aunque ya, claro, naturalmente estábamos separados y él vivía su vida y yo la mía, nunca se rompió. La verdad es que se ha roto con su muerte hace 2 años, va a hacer ahora 2 años.
Ajá. Nació tu hijo. Uh-huh. Te dolió mucho mandar a tu hijo a estudiar fuera. Pero ¿por qué dices que es lo mejor que hiciste por él?
Pues porque lo rentabilizó y lo ha rentabilizado muy bien para su propia vida, ¿no? Yo uh-huh. creo que le di todo lo que yo pensaba que era bueno para él, con un coste económico y sentimental muy gordo, ¿no? Porque mandar a un hijo a estudiar a Estados Unidos no es ninguna bicoca, no es nada fácil.
Y en aquellos años no era habitual.
Y en aquellos años además no era habitual, pero yo creo que en ese momento le di todo lo que yo entendía que era bueno y que podía darle. Y está claro que lo aprovechó y que afortunadamente tengo un hijo que es un crack.
Bueno, y una señora como Fiorella no le pega tener un hijo de 40 años.
¿A que no? No. ¿A que no?
Le pega tener 2 amantes de 20.
¡Oh, me encanta eso, me encanta! Oye, es que de verdad, yo el otro día cuando cumplió el 40 años le digo, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo puedo yo contarle a nadie que tengo un hijo de 40 años?
Digo, ¿Cómo te atreves?
¡Te
voy a canear!
Sí, sí. Dice, pues no lo digas, mamá. Digo, pero si lo sabe todo el mundo ya, por Dios. Esto es horrible, me hace anciana total.
¿Qué significó Luis Escobar cuando te da la primera oportunidad teatral con Nati en La Bella de Texas?
Ay, Luis Escobar era un personaje bárbaro. Pues significó muchísimo, significó salir de Málaga donde yo, bueno, pues estaba estudiando y claro, lógicamente, cuando uno está estudiando arte dramático y quiere ser actor, pues tiene que pensar en marcharse, en ir donde está el trabajo, y el trabajo estaba en Madrid en ese momento. Entonces, Luis Escobar, que había estado montando una obra de teatro en el Teatro Ara, El amor es un potro desbocado, y me había visto, me ofreció venir a Madrid a debutar en Madrid profesionalmente. Y entonces, claro, significó, fue mi descubridor, o sea, fue la persona a la que yo tengo que agradecerle ese primer paso.
Que si no recuerdo mal, La Bella de Texas era una versión de La Corte del Faraón,
claro,
para burlar la censura, ¿no?
Exactamente. Entonces, en vez de decir... pues no sé cómo era lo de son las mujeres de Babilonia, pues decía otra cosa. Ya esos todos los cambios que habían hecho. Sí, sí, porque la censura estaba terrible en esa época.
Asignatura pendiente, cuentas que en una cena en casa de los González Sinde, me parece que García te dijo que hicieras el papel de Elena en la película. ¿Fue así?
No, vamos a ver. Estaban ellos buscando, ellos tenían ya clarísimo que el actor era Pepe Sacristán. Ese era su José. Y entonces no tenían claro quién iba a ser la chica, quién podía ser Elena. Entonces comentaron entre ellos y tal, ¿y quién se os ocurre que podría ser? Y entonces nadie me miró a mí, ni caso. Y entonces la mujer del montador, que era también Miguel González Sinde, hermano de José María, dijo, que es una señora muy calladita y muy tranquila, de repente dijo, pero bueno, ¿cómo que no se os ha ocurrido? Si tenéis delante a Elena, Fiorella es perfecta. Y entonces todos me miraron, pero como si no me hubieran visto en la vida, o sea, desde mi marido hasta Garci, todos. Y entonces
apartado en el humo, sí, ¿no? Para verte, García y compañía.
Apartaron el humo, sí, es verdad.
Y te vieron y dijeron, ¡Elena!
¡Es ella! ¡Es ella!
Esa película fue un fenómeno absoluto, más que una película, ¿no?
Sí, sí. Se convirtió en un fenómeno sociológico porque yo creo que hablaba de cosas que en ese momento importaban muchísimo a la gente. Y se convirtió en una especie de pues no sé, es una locura, ¿no? La gente iba, aplaudían al final de los pases en todos los cines, todos los días, estuvo un año. Bueno, una cosa espectacular, o sea, fue, yo nunca lo imaginé, ¿eh? O sea, yo pensábamos que podía ir bien, que bueno, que tal, pero jamás lo imaginé, nunca, nunca.
Hablas, Fiorella, en el libro de una mujer, a la que yo quise mucho. Difícil, pero apasionante, que era Pilar Miró. Tú podrías escribir libros de Pilar Miró, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue una amistad de muchísimos años, 25 más años. Y
Pilar también tuvo una vida de...
Pilar tenía una vida también para una película, ¿eh? Una película. También, sí, sí, también tenía una novela. Y la verdad es que sí. El otro día me decía un amigo común que leía el libro, común me refiero de Pilar y mío, me decía, está muy bien retratada Pilar. Digo, pues no lo sé, está retratada con sinceridad desde donde yo la viví, ¿eh? Pilar podría ser otra persona, a lo mejor para otros, pero para mí y desde mi punto de vista, esa es la Pilar que yo conocí.
Oye, Vicente Parra, del que te enamoraste platónicamente.
Sí, me enamoré muchísimo. Bueno, yo me enamoraba de todos, Carlos, porque yo es que, claro, o sea, a ver, es que me caían unos galanes que estaban buenísimos.
Es que era tan guapo Vicente Parra.
Claro, era guapísimo, además era tierno, guapo, dulce.
Era muy bueno. Sí.
Muy buena gente. Muy bueno. Era una estrella. Ay, ¿cómo no te vas a enamorar de Vicente Parra? Pues caí
todo
perdida.
El mundo lo quería, ¿verdad? Tenía todo el mundo. Una especial, y las mujeres teníais una devoción por él. Sí. Yo, Paquita Rico, que tenía tanta amistad, es que lo adoraba. Sara Montiel, con la que también...
Sí. Sí.
Yo, es que lo adoraba. Sí, es que, sí, y mira, sí, que Sara Montiel también era difícil ella, ¿eh? No, sí, era fácil.
Pero es que Vicente tenía un componente, aparte de ser guapísimo y de ser... Es que era una persona tan dulce. O sea, tenía como... Era como un niño. Era algo... Bueno, fíjate que yo era jovencísima, yo tenía 18 años cuando le conocí y nos fuimos a una gira de 3 meses y cuando volvimos es que no nos podíamos separar, o sea, es que era una persona maravillosa.
Este libro, si ustedes aman a Fiorella Faltoyano, entran dentro de la estadística de los que la aman, que son prácticamente todos los que la han conocido, ustedes van a descubrir quién aprobó en septiembre en este mecanismo de desnudo psicológico, de terapia, escribiendo, volcando la vida de alguien en negro sobre blanco. Son, como dice el libro, memorias de una conocida actriz, de una desconocida mujer. En la esfera de los libros, conocerla es amarla, como ustedes pueden imaginar. Querida Fiorella Faltoyano, te mando un abrazo muy fuerte.
Carlos, mil gracias, un abrazo grandísimo. Gracias a todos.
Gracias por todo.